El análisis, la inteligencia económica de inversión en Capital Radio. Hay mucha gente observando qué es lo que está ocurriendo en Asia y qué oportunidades hay para invertir en estas economías. Pero es necesario saber efectivamente qué está cambiando para que la oportunidad sea comprensible y la identifiquemos correctamente. Así que hemos pedido ayuda a Borja Aguiar Suárez, es el Sales Director Iberia en Amiral Gestión. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Por qué? Pues bien, asombrados. Fíjate hoy que han enviado a la Luna una nave minera para obtener minerales los chinos. ¿Cómo van de rápido en el avance tecnológico y en la digitalización? Bueno, los chinos y en toda Asia, ¿verdad?
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, como decías, ¿no? Una de las temáticas que estamos identificando, más que temáticas, tendencias, de la que nos gusta hablar es la digitalización en Asia, o encontrar digitalización más allá de Estados Unidos, ¿no? Que parece que todas las compañías digitales o relacionadas con los servicios digitales se centran en Estados Unidos. Nosotros lo que vemos en Asia es que, a pesar de lo que parece, ¿no? Que es verdad que hay muchas compañías digitales, tienen un retraso en sistemas de información, en procesos, en prácticas, comparado con Europa y con Estados Unidos, muy importante. Y estamos identificando oportunidades súper interesantes porque tienen muchísimo por crecer y por desarrollar. Y aparte nos estamos aprovechando, como sabes, tenemos una oficina de análisis en Singapur, con la que contamos con 5 analistas de la región, y eso nos permite, bueno, pues tener acceso a compañías, equipos directivos que desde Europa sería bastante complicado entender.
Desde luego que sí. Hay cosas que nos interesan en particular. El nivel general de conocimientos de los empleados es bastante bueno, aumenta su capacidad de exportación, muchas de las empresas que veo que estáis siguiendo, y esto es importante, ¿no? Porque las aptitudes constituyen nuevos motores de desarrollo para estos países en cuestión. Esto nos permite ver su evolución, ¿no? Ver cómo van las cosas.
Sí, totalmente, como te decía, ¿no? Nosotros identificamos a día de hoy dos tendencias donde creemos que puede existir ese crecimiento, ¿no? De la digitalización en Asia. Una sería la que he comentado, ¿no? Los sistemas de información, los procesos y prácticas que creemos que están un poco retrasadas. Y la otra, que nos gusta incluso más, pues es el nivel general de conocimientos de los empleados, que es realmente bueno, ¿no? Yo creo que, como decías, aumenta esa capacidad de exportación, permite que esas aptitudes constituyan nuevos motores de desarrollo para estos países. Y, por supuesto, lo que más nos gusta es que nos parece un desarrollo mucho más saludable y más sostenible que la fabricación de productos de bajo coste. Que terminarán a decenas de miles de kilómetros de distancia, que es un poco de lo que viven a día de hoy esos países, ¿no? Yo creo que estos conocimientos técnicos, por ejemplo, en la India, son conocimientos muy reconocidos, ¿no? Todo el mundo pues sabe que en India hay grandes mentes matemáticas, grandes desarrolladores tecnológicos, pero también encontramos otras regiones como Vietnam o Tailandia, que son mucho más desconocidos, y también te encuentras mentes brillantes que, bueno, que yo creo que van a permitir que el crecimiento futuro en Asia no sea tanto depender de la fabricación de productos de bajo coste, sino de aportar un valor añadido a la sociedad pues a través de sistemas digitales, productos digitales, etcétera.
¿Cómo canalizáis, vamos a lo práctico, estas ideas de inversión?
Bueno, nosotros tenemos dos fondos que invierten a nivel global. Uno sería el fondo Sextano Togrumon, que es un fondo de renta variable global flexible, y el otro sería pues el buque insignia de Amiral, que es el Sextan Grand Large, que es el fondo mixto flexible global también. Nosotros aquí lo que hacemos, como sabéis, somos una gestora que invierte basándose en el análisis fundamental, la selección de compañías, la construcción de la cartera es bottom-up, ¿no? Desde de abajo arriba. Y lo que hacemos es intentar identificar ideas en las que encontramos un potencial de revalorización suficiente, que concuerden un poco con lo que estamos buscando, a precios que nos permitan tener un margen de seguridad suficiente para incorporarlas a nuestra cartera. Y no tienen por qué ser de una temática o una tendencia. Lo que sí que es verdad es que a día de hoy, pues en Asia, las compañías que más estamos identificando están relacionadas con estos ámbitos que hemos comentado, ¿no? Sí. Y a nivel regional, bueno, nosotros lo que hacemos es intentar apostar por compañías que presentan valoraciones atractivas, y donde más estamos identificando esas compañías es principalmente a día de hoy en Europa y en Asia. Sí. En Estados Unidos nos gustan muchísimas compañías por la calidad de sus equipos directivos, por sus negocios, por los márgenes que tienen, por las cuotas de mercado, pero pensamos que las valoraciones son quizás demasiado exigentes. Y eso, bueno, pues en Estados Unidos, en Asia o en Europa nos parece mucho más atractivo. Y como te decía, ¿no? Al final el tener una oficina de análisis en Singapur que te permite tener un acceso a la región que quizás otras gestoras no tienen, pues nos permite apostar por compañías en las que tenemos contacto con los equipos directivos, en las que conocemos bien los negocios, y eso para nosotros es un elemento clave en nuestro análisis de inversión. Entonces, sí. Bueno, serían estos dos productos, ¿no? El Sextán Otto Grumont y el Sextán Grand Large, los que canalizan esta apuesta por la digitalización en Asia dentro de nuestra gama de fondos.
Y Borja, ¿podrías ponernos algún ejemplo del tipo de compañías que vais buscando en estos mercados?
Pues sí, tenemos varios ejemplos. Yo te diría que quizás buscamos dos elementos clave en nuestras inversiones en Asia. El primer elemento es que tengan una posición de liderazgo en un nicho de mercado, las compañías en las que invertimos. Para nosotros es un elemento clave el que sean compañías que tienen una cuota de mercado importante y que aporten un valor diferencial dentro de ese nicho de mercado. Pues un ejemplo de una compañía líder de nicho de mercado sería una compañía japonesa que se llama ProShip, que es una compañía que proporciona software de contabilidad para gestionar los activos tangibles de las empresas, con lo cual es algo bastante específico. Bueno, pues una compañía que tiene la mayor cuota de mercado en Japón, que tiene esa posición de liderazgo, y sobre todo nosotros entendemos que en este contexto, ¿no?, en el que bueno, pues nos encontramos, no sabemos si un final de ciclo, un inicio de nuevo ciclo, un inicio de crisis, el tener esa posición de liderazgo te va a permitir salir incluso beneficiado de esta etapa de crisis, ¿no? Al final, si tienes esa capacidad de incluso ganar cuota de mercado en este momento de crisis porque otras compañías desaparezcan o hacer un crecimiento inorgánico, pues yo creo que vas a salir reforzado. Y por otro lado, en segundo lugar, las empresas que más nos gustan, que también coincide un poco con la visión que tenemos en Europa, son las empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, que son empresas que capitalizan pues pocos cientos de millones de euros, y que tengan por lo menos una presencia significativa del fundador o del equipo directivo en el capital. Para nosotros eso nos parece que es una garantía de visión a largo plazo y de alineación de intereses con los equipos directivos y los accionistas. Es un elemento clave que, bueno, el otro día lo veíamos, ¿no? Justo cuando sale Pfizer, por ejemplo, y anuncia que tiene la vacuna con un 90% de efectividad, pues el CEO vendía gran parte de la participación que tenía. Pues nosotros nos gusta lo contrario, ¿no? Que los equipos directivos, que los fundadores estén presentes en el capital y que además tengan la voluntad de ir incrementando su peso. Eso nos indica que, bueno, están totalmente alineados con los accionistas y tienen el objetivo de hacer crecer la compañía a futuro.
Un buen ejemplo.
Un ejemplo de esa compañía sería Humanica. Humanica es una compañía que tiene una cuota de mercado del 60%, es una compañía que se dedica a la subcontratación de nóminas en Tailandia y que el equipo directivo sigue teniendo, o el equipo directivo socio fundador, prácticamente un 40% del capital de la compañía. Pues es un claro ejemplo de compañía que nos gusta por este segundo elemento, ¿no?
¿Y cómo están las valoraciones de estas compañías ahora?
Bueno, encuentras de todo, ¿no? Al final, al ser nosotros una gestora de análisis fundamental, pues identificamos todo tipo de valoraciones, desde valoraciones excesivamente caras hasta valoraciones o algunas oportunidades de inversión muy interesantes. Lo que sí que vemos es que, por ejemplo, una compañía que se llama Business Brain Sowaota, que es una compañía de integración de software, una consultora, está cotizando a 6 veces sus ingresos operativos, es una compañía asiática, cuando los múltiplos de sus pares europeos pues son en torno a 12 veces, 15 veces, o sea, estaríamos hablando del doble prácticamente, y en Estados Unidos están cotizando a 18 o 20 veces, es decir, el triple. Bueno, pues al final lo que decimos, ¿no? Negocios similares, compañías similares, con buenos equipos directivos, pero que simplemente por el hecho de estar cotizando en Asia, o sea, una compañía asiática, tiene un descuento significativo con respecto a compañías en Europa o en Estados Unidos. Y por eso nos gusta así, por eso nos gusta esta tendencia o esta digitalización en Asia.
Muy interesante esta mirada, esta temática, la digitalización en Asia. Borja Aguiar Suárez, es director Iberia de Amiral Gestión. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien.
Muchas gracias. Hasta luego.